Bueno, hermano, voy a compartir con vosotros algunas de las últimas vivencias, experiencias que he tenido. He estado 10 días predicando ejercicios espirituales a las monjas dominicas de Lerma, entre el 27 y el 6, el 6 de mayo. Y bueno, pues me metí con un tema del cual no sabía salir, porque el tema que escogí para, creí que me lo daba el Señor y me lo daría para predicar, fue la segunda parte de la carta a los romanos. Los 8 primeros capítulos de la carta a los romanos, que son la parte dogmática profunda, quizá lo más interesante de la teología cristiana, pues ya lo había predicado más veces y eso es más conocido, aunque sea difícil de penetrar. Pero del capítulo 9 en adelante, hasta el 16 que termina la carta, yo nunca había predicado. Son capítulos pues un poco extraños, porque en ellos San Pablo, después de haber anunciado con una fuerza tremenda que no nos salvamos por la ley sino por la gracia, por la gratuidad, y después de haberse por lo tanto separado de su pueblo al 100%, pues empieza diciendo San Pablo en el capítulo 9 que, sin embargo, yo por los de mi pueblo tengo un cariño súper especial. A ellos le pertenece la ley, los profetas, etcétera, todo. Incluso Jesucristo, en cuanto, por lo que se refiere a la carne, también pertenece a los judíos. Pero no han entendido. No han entendido. No han creído. Y entonces habla todo el tiempo de la incredulidad de los judíos, del endurecimiento del pueblo judío y de cómo los cristianos se convierten al cristianismo, los gentiles, los paganos se convierten al cristianismo gracias a que los judíos se han endurecido. Hace ahí una dicotomía difícil de entender. Pone un ejemplo diciendo que es que los judíos son el olivo natural, mientras que los gentiles son acebuche. Acebuche es un olivo silvestre, pero algunas ramas del acebuche han sido injertadas en el olivo natural, mientras que muchas ramas del olivo natural han sido desgajadas. Y entonces les conmina a los cristianos diciéndoles, pero cuidado vosotros, no os engriáis ahora, no creáis que estáis muy por encima de ellos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cómo las va a perdonar a unas simples ramas de acebuches, como sois vosotros? Y todo esto, digamos, ¿cómo lo hago yo profético para las monjas? Con otras palabras, una predicación. Predicación, ¿eh? No estoy hablando de catequesis, ni de teología, ni de enseñanza. Estoy hablando de predicación. Y la predicación tiene que ser profética, es decir, tienes que trasladar la palabra a la realidad actual y a la realidad actual de la gente que te está escuchando. ¿Cómo traslado yo el problema del acebuche y del olivo a unas monjas? Y entonces daba las charlas y siempre me quedaba mal, siempre me quedaba mal. Ellas me decían, ¿estás hablando de cosas que nunca has hablado? Digo, claro, ¿qué remedio? Si no sé qué decir. En ninguna de las charlas, ya sabéis cuál es mi estilo de hablar. Yo me entrego a lo que el Espíritu Santo quiere decir y allá películas. El juicio sobre esto que estoy diciendo lo tenéis vosotros. Cuando salgan en la web, si las escucháis, pues veréis a ver si ha sido una predicación profética o no. Eso no me interesa dilucidarlo ahora. Pero lo que sí me interesa es decir que yo quedaba mal. Que yo quedé mal, que no me gustaba, que no veía claridad. Algunas veces sí. Sabía que estaba ungido, sabía que estaba allí el Señor, pero mi carne, mi inteligencia, sé, mi satisfacción personal de cuando hablas una cosa que a ti mismo te afecta y te emociona o algo de eso, pues yo no lo tenía. Y yo necesitaba como una especie de sanación de eso. Una especie de sanación. De una manera difusa. No es que yo necesitara una sanación, pero como después me vino algo que me llegó al corazón, que es lo que os voy a contar, pues sentí que el Señor me sanaba. Y fue la misma tarde que volvía yo para acá, que me fueron a buscar de aquí, de Madrid, tres personas. Pues antes de volver para Madrid, hacia las 6 de la tarde o así, fuimos a un convento en un pueblo que se llama La Aguilera. Son las famosas clarisas de Lerma, pero que son 100 y pico, y en Lerma no caben, y entonces han habilitado un viejo convento con unos edificios nuevos, preciosos, por cierto. Preciosos por dentro, por fuera menos preciosos. Y allí hay pues 100 y pico chicas de estas, pues muy jóvenes, que han entrado, que es un fenómeno religioso del día de hoy. No sé si habéis oído hablar, supongo que sí, hasta en vídeos están por ahí y en YouTube se pueden ver cosas suyas. Y entonces, pues nosotros fuimos a ver a una, porque era hija de una de Maranata. Fuimos a verla y estuvimos hablando con ella un ratito y de repente nos dice, pues os tengo preparada una sorpresa. Y de repente las 100 y pico monjas entraron ahí. Y estuvimos hablando con ellas, yo, desde luego para mí, las quiero mucho, son muy simpáticas, pero no solo eso, sino es que yo me creo verdaderamente que es un fenómeno del espíritu, lo que está sucediendo allí. Que es una auténtica acción del espíritu y que por más que digan algunos no sé qué cosas, pero para mí el Señor y el Espíritu Santo es el que está dirigiendo esto a su manera. Y no solo eso, y hablamos y compartimos, sino que a las 7 me dijeron que yo tenía que presidirles la Eucaristía. Entonces les presidí una Eucaristía en una sala rectangular enorme, allá 100 y pico. Chicas jóvenes, impresionaba mucho, sobre todo las de la primera fila, que eran casi niñas, chavalinas, de 18, 19 años, chavalinas de nada. Y bueno, pues presidí la Eucaristía y en el momento de la homilía, pues hablé de lo que tocó aquel día. Y aquel día hablaba de lo que se llama el Concilio de Jerusalén, cómo unos al principio discutieron y decían, sobre todo los convertidos de los judíos, los judaizantes, decían, es que para salvarnos tenemos que creer en Jesucristo, pero cumplir la ley, circuncidarse y cumplir la ley, si no, no podemos salvar. Y otros, entre ellos Pablo, Bernabé y después los propios apóstoles Pedro, etcétera, dijeron, no, nos salvamos por la gracia de Jesucristo. La raíz de nuestra salvación no es ningún cumplimiento, ni de la ley, ni de nada, sino de la gracia, por la gracia de Jesucristo. Y esto, que vosotros lo entendéis muy bien porque lo habéis oído mil veces, pues lo expliqué un poquito. Y ya cuando terminé la Eucaristía y salimos para afuera, pues para despedirnos, porque ya nos íbamos, ya eran las 8 de la tarde... pues salió la chica que habíamos visitado y otra, la que estaba por allí por la portería, por aquellos pasillos, porque es una clausura pues muy, muy moderna, muy eso, podíamos andar por los pasillos nosotros también. Y de repente me mira la chica que habíamos visitado, pero con una cara que todavía la tengo dentro del corazón, con una cara y con unos ojos, y simplemente me dijo esto: luego nos salvamos por gracia. Y me lo dijo de una forma que yo sentí que me estaba diciendo, yo necesitaría hablar de esto, y hablar mucho. No se pudo hablar, claro, porque marchaba. Pero yo marchaba con el comecoco en el corazón, digo, en un fenómeno espiritual tan bello como es el de esto, es posible que esta chica todavía no haya entendido o no haya asumido o no haya recibido nunca, a lo mejor, el anuncio de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Y pensé en nosotros. Esto es la esencia de un grupo como este. Esto es la esencia de la renovación carismática, por lo menos de la nuestra. El anuncio gratuito de la salvación. Nos salvamos por gracia, por fe, y nada más. Y nada más. Después todo viene, todo es posterior. Todo es posterior. No nos salvamos ni por estar en la iglesia. Nos salvamos por creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo nos ha salvado. Y estaba pensando yo en un santo filipino, el único santo que hay de Filipinas, que se llama Lorenzo Ruiz, que murió con unos cuantos dominicos y ha sido canonizado hace poco. Este era un señor muy curioso, que mató a un español, le perseguía la justicia española en Filipinas por aquellos siglos XVI y se escapó en un barco con unos cuantos misioneros españoles. Y se escapó en un barco para Japón. Y en Japón había persecución. Y al llegar allí, cogieron a toda, como una redada, a los misioneros españoles y al asesino este también. Y entonces, pues, los llevaron a la cárcel para matarlos. Y de hecho, los mataron. Pero cuando llegó el turno a Lorenzo, dijo Lorenzo, yo ni soy fraile, ni vengo a predicar, ni me interesan esos temas para nada. O sea que, como que no estuviera en la iglesia, como que no estuviera nada. Pero en un momento dado le dijeron, bueno, pues, vamos a ver si es verdad lo que dices. Y entonces tiraron una cruz en el suelo. Y dijeron, pisa la cruz. Y entonces el Lorenzo dijo, eso ya es otro tema. Yo ni soy misionero, ni vengo a predicar, ni nada de nada, pero yo esa cruz no la piso. Eso es profesión de fe en Jesucristo, ¿no? Eso es creer en Jesucristo. Pues no pisó la cruz, y no pisó la cruz, y lo mataron. Y es mártir. Y ha sido canonizado. Ya veis los méritos que tenía. Y ha sido canonizado. Y no solamente ha sido canonizado, sino que en los santos de ese día, que hay una montonera de ellas, el titular es San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Ya veis, el tránsfuga, el furtivo, el que no haya predicado ni nada, es el titular hoy de toda el grupo de personas que la iglesia celebra como mártires en Japón. El anuncio gratuito, y yo me pensaba para mí, digo, jo, qué importante es esto, es anunciar esto, porque yo vi que aquella chica, todo le venía bien, y estaba maravillosa, y estaba contenta, y estaba súper a gusto allí, súper a gusto, pero le faltaba un toquecito de interioridad profundísimo que solo te lo puede dar este anuncio gratuito de la salvación de Jesucristo. Pero ojo, esto es un don. No basta con que yo lo diga aquí. Es un don del Espíritu Santo que es el que te hace entender en el corazón. Y por eso se me ha quedado grabada la mirada de aquella chica. Te hace entender en el corazón que has sido salvado por gracia. Y esto es una dimensión de amor inimaginable. ¿Por qué? Sencillamente porque si has sido salvado, salvada totalmente en gracia por Jesucristo, y lo entiendes en el Espíritu Santo, entiendes la impresionante obra y maravillosa obra que Jesucristo hace contigo. Salvado por gracia. Todo lo demás viene por añadidura. Que si hacer, que si esto, que si las obras, que si el lío, que si... Todo viene por añadidura. Pero el primer amor, el primer toque, el enamoramiento total viene precisamente de ahí. Por eso, esto que es la esencia de un grupo carismático y es la experiencia base de un grupo carismático, esto no lo podemos perder nunca, porque entonces perderíamos todo. Haríamos cositas. Haríamos cositas por ahí. Y entonces perderías, como si tú tienes un novio y el novio va a visitarte a tu casa y le dejas sentado en un sofá mientras tú haces cosas por el novio. Le preparas esto, le preparas lo otro, le preparas lo de más allá, le calientas las zapatillas, le haces café, le no sé cuánto. Y al final de 3 horas se despide el novio y no has estado ni un minuto sentado a su lado. Yo creo que rompe aquella noche. Es decir, ¿para qué quiero esta novia tan activa? ¿Y para qué quiero yo esta novia tan productiva si no está un minuto a mi lado? Por eso, en la renovación carismática no hay que dejarse muchas veces amilanar. Es que no hacéis nada, es que lo único que hay que hacer. A los que el Señor llama, evidentemente, a otros los llama por otros caminos. Pero al que le llame a una inteligencia, don, de la salvación gratuita en Cristo Jesús, que dé gracias, porque se encontrará con muchas chicas de estas a lo largo de la vida. Una palabrita así les dará a otros una calidad espiritual y una calidad de salvación enorme. Ayer tuvimos la celebración en el seminario de Madrid de las bodas de oro y de plata de los sacerdotes de la diócesis. Unos de oro éramos 22 y de plata 19. Y entonces tuvimos, pues bueno, primero a las 11:30 una conferencia del padre Rivadeneira, un jesuita famoso de toda la vida. Después, pues, obsequios. Nos dieron una placa donde costaba eso, la bendición del Papa, un librito. Y después la misa. Y después de la misa presidida por el cardenal, porque estaba el cardenal, los dos obispos auxiliares, el otro obispo auxiliar estaba predicando en Cuenca, aquí estaban Fidel Herráez y Monseñor Camino, y el otro que no sé quién en este momento, no me acuerdo cómo se llama, estaba predicando en Cuenca por la misma razón. Y entonces tuvimos la misa. El cardenal estuvo de las pocas veces que se le ve simpático. Pero ayer estuvo simpático, hasta diciendo chistes. Le decía a los curas que es porque se llenó de tal forma, porque éramos 200 o 300 curas, porque además estaban los párrocos. Y claro, se llenó el salón y quedaron muchos de pie, pero todos a la derecha. Y entonces el cardenal cortó una vez al Rivadeneira, que hablaba de decir, por favor, no os aferréis tanto a las derechas. Poneos algunos en la izquierda, que en la izquierda hay bancos. Y cuando mencionaba lo del cura, el clero secular, que son los diocesanos, y el clero regular, en un momento se cortó y dijo, ay, es que no sé qué me da decir clero regular. Parece que los del clero regular son solamente regulares, o sea que no son verdad. Bueno, que nos hizo gracia. Después un comidón impresionante, porque ocupaba 3 o 4 comedores. Fue la comida muy buena, porque deben de tener un buen esto cocinero, y además lo que pasa es que, bueno, después de no sé cuántos entrantes, solo había carne, pero carne buena. Yo comí, bueno, ya que me pongo a contar, comí en una mesa reservada con 8 señores, 8 que ponía allí el cartelito, bodas de oro. 8 señores, 8 curas, como yo, de mi edad, pero simpaticísimos. Yo no conocía a ninguno. Pero después resulta que hablando, habíamos tenido en común varios de nosotros, pero bastante. Uno estudió conmigo en el Angelicum, figuraos, allá en Roma, en la universidad de esto, un mínimo. Y otro carmelita de la calle Arturo Soria, que yo también tenía mucho que ver con esa casa. Uno de ellos tenía un sombrero tejano, parecía un cowboy, y toda la comida con él. Toda la comida. No se quitó el sombrero en ningún momento, simpaticísimo, y además creo que es un gran trabajador. Y lo que me hizo mucha gracia es que los 8, sin excepción de ninguna clase, los 8 éramos de vino y de buen beber. Y uno dice, de nuestra promoción ya se han muerto muchos. Dice, claro, es porque no bebían vino. Bien. Pero estas son anécdotas. A lo que iba yo, eso que el cardenal, en una de las cosas, al cardenal cuando se puso a dar la charla, la humilia, le dieron los papeles. Y cogió los papeles, pero los apoyó en el pecho y debajo de la barbilla, y ni un solo segundo leyó nada de los papeles. Habló en directo, muy bien, haciendo la historia de estos últimos 50 años. Dice, como yo soy, porque él debe tener los mismos años o uno menos. Como yo soy de la misma época, pues muy agradable. Para mí muy bien, muy bien. Además se lo entendía bien, que es cosa rara. Pero ahí estaba la megafonía bien. Se lo entendía bien, incluso un poco los duros, como yo de oído, lo entendíamos bien. Entonces nos habló, que es con lo que empalmo, nos habló pues del concilio y cómo un concilio llega a la realidad de la Iglesia. Y él hablaba pues que hay muchas, evidentemente, muchos grupos de presión, corrientes contra corrientes, esto y lo otro y más allá. Pero llega un momento que dice, pero todo eso es muy humano. Todo eso son ideologías. Y ni los que chillan tanto por la derecha, ni los que chillan tanto por la izquierda, ni los que son de la teología de no sé qué, todos esos no van a imponer el concilio. Con el paso de los años todo eso se esfuma y todo se muere. Dice, la única vía para llegar a que el concilio se introduzca en la Iglesia es la vía de los santos. Así lo definió él, lo formuló él. Y yo pensaba, es la vía del Espíritu Santo. Él se refería sobre todo, porque ayer fue el día de San Juan de Ávila, que es patrono de los sacerdotes españoles. El patrono universal es el cura de Ars, San Vianney, pero el español es San Juan de Ávila, que lo van a declarar doctor dentro de poco. Y este hombre fue... Este santo fue interesantísimo para que el Concilio de Trento llegara a la Iglesia, al corazón de la gente. Y entonces nos habló de esta vía de los santos y yo estaba entendiendo de esta vía del Espíritu Santo. Y pensaba en la renovación carismática, pensaba en nosotros, cómo realmente, pues, aquí, en un grupito tan sencillo como este, yo veía que se están cumpliendo muchos anhelos y deseos que la Iglesia ha vivido al principio, sobre todo, del siglo XX. Durante el siglo XX, hasta el Concilio Vaticano II, hubo tres o cuatro grandes movimientos que se llamó el movimiento bíblico, que empezaron los dominicos, el padre Lagrange. Un movimiento bíblico, o sea, de conocimiento de la Biblia, de leer la Biblia, porque estaba prohibido leer la Biblia. Vosotros no os acordáis, pero la Biblia en español no había traducciones. La primera traducción que se hizo en serio fue después de la guerra española, Nácar Colunga. No había traducciones, pero este movimiento bíblico pues puso en actualidad la necesidad de volver a la Biblia, que había sido prohibida cuando el tiempo de la Reforma. La necesidad de volver a la Biblia, mirar la lengua vernácula, la Biblia en español, ese gran movimiento. Después hubo otro movimiento, que era el movimiento seglar, para que los seglares participaran, hicieran parte y compartieran la fe, y que no fuera solo el cura y la jerarquía. Otro movimiento, el movimiento litúrgico, también, con el mismo sentido. El movimiento litúrgico tenía sentido facilitar la liturgia al pueblo, cambiar la lengua, cambiar todo esto y facilitar que el pueblo, lo que se llama el sacerdocio del pueblo, sacerdocio real de que nos habla San Pedro, una nación consagrada, sacerdocio real. Y finalmente el movimiento espiritual, cambio de experiencia espiritual. Y yo digo, pero si en unos grupitos tan pequeños como estos cuatro grandes movimientos que fueron anhelo en el siglo XX y que a través del embudo o a través de la alberca, porque voy a decir, el Concilio Vaticano fue como una alberca que recogió todas las aguas y después las purificó y las desplegó hacia todas partes. ¿Cómo aquí entre nosotros se cumplen y se realizan estos grandes movimientos. Ya no es necesario que nosotros peleemos por la Biblia, ya desde que entramos en esto, miles de personas y millones de personas han aprendido a utilizar la Biblia en la renovación carismática, que muchos ni la habían leído jamás. Y en la renovación carismática, sobre todo al principio, ahora vamos decayendo un poco, es la verdad. Pero no se decae, porque es muy un alimento muy importante para los carismáticos. El movimiento seglar, pues ya lo tenemos. Ahora tenemos, incluso que nos vamos a la parte contraria. Antes había clericalismo y ahora hay demasiado seglar. Ahora hay seglarismo, que es otro ismo, es decir, cosa fea, tanto el unismo como el otro ismo. Y después, el movimiento litúrgico. Pues la liturgia que tenemos los carismáticos no es que sea estrambótica, pero, como veis, las formas de orar son muy distintas, muy distintas. Y el movimiento espiritual, pues miren ustedes, la dimensión de la gratuidad, que no solo los carismáticos, porque esto no solamente se cumple en los carismáticos, se cumple en otros también. Pero vamos, en los carismáticos de una manera clarísima, y la dimensión espiritual, con la centralidad de la salvación, del anuncio gratuito de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, que en definitiva, pues es, ahí sí que nos han sacado los protestantes ventaja. Nos han sacado ventaja y hay que reconocerlo. Porque también, además de estos movimientos que digo, hay un movimiento que se llama ecuménico. Y aquí también se cumple, porque montones de veces vienen los protestantes a rezar con nosotros y no pasa nada. Porque podemos rezar perfectamente, pero hay una dimensión en la que vamos coincidiendo cada vez más, y es en esa dimensión en que podemos formularla como el anuncio gratuito de la salvación en Cristo Jesús. Eso es el núcleo central de la experiencia cristiana. Todo lo demás viene después. Estamos salvados en Cristo Jesús. Todo lo demás, los carismas, los dones, las gracias, y es lo que decía Teresa de Calcuta, hermanas, que hemos venido aquí para conocer a Jesucristo y tener una relación directa con Jesucristo, no para cuidar a los pobres. Hemos venido para conocer a Jesucristo. Después de conocido, Jesucristo nos envía a cuidar a sus pobres, no a los nuestros, ni a los pobres del mundo. Jesucristo nos envía a cuidar a sus pobres, y eso es el carisma, eso es el don. Eso es la obra que Dios quiere que hagas. Pero esa obra no tiene ningún valor si no viene después de un conocimiento profundo de que has sido salvado gratuitamente en Jesucristo y que el amor que tú has recibido lo repartes también con los pobres del mundo o con los que lo necesiten. Por eso, pues, bueno, pues, estas cosas te ayudan a profundizar dónde estás, qué sentido tiene esto, por qué estamos aquí, qué espiritualidad hay aquí, qué hay debajo de todo esto. Y hablando y compartiendo, pues nos vamos enterando todos de que esto es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Bueno.